Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical. Pero, ¿le gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos? Bienvenidos nuevamente a Metal Prog Podcast. Esta es la parte 3 del programa número 7, un 30 de marzo del año 2018. Estamos en los exteriores, así que si escuchan pajaritos, por favor, no se asusten. Y esta vez le toca al pop, y en este caso a nuestro gran amigo Bombi, donde recordamos la premisa que es un disco que él piensa que tanto a Tut como a mí...
Les puede llegar a gustar. El disco que traje hoy es el disco Bandwagonesque del año 1991 de la banda escocesa Teenage Fan Club, y arranca con un poquito de Feedback.
Y que es así.
Correr hasta el estribillo y ahí es donde entran las armonías.
Ilustranos, por favor. Año 91.
La banda Teenage Fan Club se formó en un pueblito que se llama Bells Hill, a kilómetros de Glasgow, en el año 89. Después vamos a hablar más de los integrantes.
Porque es el tercer álbum de la banda.
Este es el tercer disco. El primer disco de ellos sale en el año 1990, se llama Catholic Education. Y es un disco muy bardero, mucho ruido, muy desprolijo, con un par de temas
como
que dejaban ver lo que se venía. Claro, yo le estoy haciendo honor a la distorsión de las guitarras. En el año 91 sacan un segundo disco, más que nada, ellos dicen que no, pero están todos convencidos que sí, que fue para cortar un contrato con el sello de Estados Unidos que lo distribuía. Este disco se llama The King y es un disco inescuchable. Todo temas instrumentales con guitarras distorsionadas que no tienen ningún sentido, más un cover de Like a Virgin de Madonna y un cover de Interstellar Overdrive de Pink Floyd.
No, ya lo quiero escuchar. Por esos dos datos.
Tres meses después.
No lo
lo vas a querer escuchar.
¿En serio?
Tres meses después sale este disco que es el que explota.
Un poquito más atrás.
Es el disco que explota para ellos.
Bien.
Y reciben muchas condecoraciones y mucho halago de la prensa musical y de varios de sus pares.
A mí lo que me llama la atención de este disco es el contraste que hay entre las voces y las guitarras, porque son unas guitarras grunge, que de hecho es lo que empezaba en Seattle. Estaba ya empezaba Nirvana.
Igual esos no son grunge. Esto no es grunge.
Pero es una guitarra marcadamente noventosa.
Claro, porque es una guitarra distorsionada. Básica, sí que se puede decir. Es de fogón, pero con overdrive.
Ellos estaban marcando también una tendencia de lo que venía en los 90.
Claro.
Es una de las bandas que marcó mucho, sobre todo en Inglaterra.
Sí.
Lo que después sería el Britpop.
Claro.
Técnicamente el estilo este es power pop.
Power pop, exactamente.
Es un pop hecho con dos guitarras, bajo y batería, y listo.
Y además acá te marca lo que viene ahora. Voy a poner.
El trabajo vocal es maravilloso.
Por eso es lo que yo decía. Es decir, es pop por las voces. Pero vos escuchaste hasta la guitarra está como levemente desafinada.
No sé, desafinada, están distorsionadas, pero no.
Más o menos, Bombi, ¿eh?
No. Ay. Bueno, a tu oído pro, por ahí sí. A un oído normal, no.
Pero lo que me llamó la atención era principalmente eso. Y después que esta es una banda que, en el año que salió, había sido nombrada por la revista Spin
Este es un dato que tenías. Sí.
¿Qué tenías?
En el año 91, sí, que es cuando sale el disco, fue un año que salieron varios discos muy buenos, sobre todo Out of Time de R.E.M.
Sí.
Y un disco que fue icónico, que fue Nevermind de Nirvana.
Claro.
Sí, de hecho, yo estuve con la investigación que estuve haciendo. Hay gente que dice quién fue el disco del 91 y hay gente que dice que es este y otros que dicen, exacto, el Nevermind.
Claro.
Y hay como una disputa de 20 años.
Hay varios casos, hay dos cosas importantes. Uno es el de la revista Spin, que era un referente del rock en Estados Unidos. Sí. Y para la revista Spin, este fue el disco del año.
Que eso me llamó mucho la atención.
Porque... No, te llamó la atención a vos, le llamó la atención a todo el mundo.
A todo el mundo.
Pues no lo podían creer.
Claro, yo escuchaba este disco y pasó intrascendente para mí, sinceramente.
Es que pasó intrascendente.
Sigue pasando.
Comercialmente,
yo,
sí.
Yo no conocía la banda, no obviamente el disco tampoco.
Claro.
De hecho, a ver, nuestros oyentes no saben, pero nosotros los discos lo que hacemos, como nos los pasamos, nos mandamos la foto de la tapa por WhatsApp.
Claro.
Y nada más.
Y nada más.
No hay nada más. Arreglate.
Y a partir de ese momento es silencio de radio.
Claro, salvo que si la tapa no dice el nombre del disco, aclaramos. Claro.
Decime cuál es.
Pero bueno, este lo dice. Yo, cuando vi la tapa, quiero que me hables del arte de tapa. Yo pensaba que era una joda al principio.
Sí.
Dije, no, esto no.
Yo dije, se equivocó el
bombo. Se equivocó. Tipo, me mandaste la foto que, no sé, el meme me mandaste.
Es un meme cuando no existía sí. Meme, básicamente. Y, ¿qué te iba a decir?
Bueno, este es el tema más largo, porque son 6 minutos, exacto, para un tema pop es raro.
Porque tiene este solo largo, claro, que es un solo distorsionado, pero muy melódico.
Bien. ¿Ves? ¿Escucha?
No, esto no es desafinado.
Se boludo de las pelotas. Está como, ¿llego a la nota? ¿No llego?
No es desafinado, es simplemente un embole, nada más.
No estás cumpliendo con la premisa, Bombi.
No, yo cumplí con la premisa de creer que podía llegar a gustarlos.
Bueno, y si esto le pareció algo raro, el tema que sigue.
Bueno, quiero aclarar, el tema que viene es un minuto y pico de ruido, que es una cargada de ellos mismos a sus dos discos anteriores.
Bueno, ahí va a empezar la cargada. Escuchen cómo empieza el tema Satan, tema número 2. Empieza de esta manera.
Lo mismo.
Les recuerdo que estamos en la parte del pop. Pop rock. Bueno, están así exactamente 58 segundos.
Sí, no sé, flashearon Television, algo así, ¿viste?
¿Qué pasó, Bombi?
Callaron Hero. Pero, ¿viste?
Este tema, como te dije recién, es una cargada a sus dos discos anteriores.
Ok.
De hecho, The King suena muy parecido a esto todo el disco.
¿En serio me decís? O sea,
no,
que
un poquito menos, tiene un poco más de onda. Pero...
No compren The King. Igual ya nadie compra discos.
No.
Y faltan 10 segundos, ¿eh?
Yo preferiría perder el tiempo con otro tema, no con este.
Bueno, lo importante es que ahí empieza el tema.
Dura 10 segundos.
22 segundos. Sí. Yo creo que por acá es donde lo quisiste comprar a Tut.
Esto es lo que más me gustó del disco.
Claro.
Estos 22 segundos.
Boludo, la tengo clarísima, ¿te das cuenta?
Acá dije, bien, bien. Ahora empieza un tema copado, dije.
Pero te quedan 10 segundos nada más.
Dije, ¿qué pasó acá?
Para darnos aviso a que llega el tercer tema, December.
December, vuelven otra vez las melodías. Es una banda que tiene influencia de muchas bandas,
sí,
60 y 70,
sí,
de Estados Unidos, más que de Inglaterra.
Sí.
En este tema incorporan cuerdas por primera vez.
Sí. ¿Sabes el que me hizo acordar mucho? Escuché esta voz. A Billy Button.
A Jellyfish.
A Jellyfish.
Bueno, pues son contemporáneas las dos bandas.
Mucho me hizo acordar.
Una particularidad que tiene esta banda es que componían sacando el baterista, componían los tres,
sí,
los dos guitarristas y el bajista.
Ajá.
Cada uno cantaba sus temas.
Ajá, perfecto.
Y en este disco no está muy parejo, pero a medida que fueron avanzando los discos, cada vez era más repartido el espacio que ocupaba cada uno en la composición.
Acá más armónico todo.
Quedaba mucho mejor. Pero a mí lo que siempre me fascinó de este disco es que las melodías están muy bien logradas. Los arreglos de voces son hermosos.
Sí.
y me gusta porque tienen guitarras un poco podridas y no es.
Son de fogón en realidad. Sí. Vos los ves a los tipos, están.
Sí, con Overdrive.
Son temas de acordes, claro. Son acordes con Overdrive.
Acordes abiertos.
Correcto. Pero tres años después, Oasis hizo esto mismo y explotó en todo el mundo.
Bueno, Oasis no es lo que más me gusta.
Perfecto. Pero estoy hablando de que Oasis hizo conocido y tiene su fan club. ¿Qué?
Sí.
No. Y lo hizo tres años antes.
Exactamente.
La diferencia es que estos pibes siguen tocando y Oasis no.
Oasis no.
Es verdad. Sí, sí, tuve una muy alegre visita a YouTube viendo que siguen tocando y la verdad que suenan muy bien. Suenan, sí. Siguen sonando muy bien.
Se fueron emprolijando un poco.
Se emprolijaron bastante.
A nivel sonoro.
Sí.
Pero en este momento.
Igual acá se escucha bastante bien ya este tema.
Sí, pero la idea era justamente tocar con distorsiones.
Claro.
Y atrás de ellos se prendieron un montón, sonaba sí. Así. Y a buscar temas con mucha melodía.
¿Querés que pase al próximo tema?
Anda pasando al siguiente, que es
What You Do to Me.
Es otro tema pop, pero con un riff un poco más rockero.
Sí.
Son muy buenas las voces de los
Beatles. Esto sí me lleva a los 60s, a los Beatles y cosas así.
A mí me hizo acordar a las series de los 90 tipo Friends.
Sí.
¿No?
También.
Por momentos sí.
Te das cuenta que estás en los 90.
Yo lo que puse es que el final, ahora no me acuerdo cómo es, pero es muy estilo de Who. El final de este tema.
Bueno, yo en verdad pensé en vos porque al margen del pro, sé que te gusta de Who.
Sí.
Y de Who, más allá de todo lo, la paleta que tuvieron, tienen temas muy sencillos con guitarra distorsionada, claro. Y acordes
de
abiertos.
Los inicios de ellos, sí.
Y a mí a veces me hace acordar a esos temas de Pete Townshend.
Pero pasa que de Who están un poquito más arreglados. Esto es muy.
No estaba muy arreglado.
Sí,
¿no?
Hay cosas.
En los 60 no.
En los 60 no.
Sí, hay cosas más arregladas. Cuando entraron en la época. Bueno, no vamos a entrar a de Who porque es
arreglado. No, sí, sí, sí.
Pero esto es como. Y vos inclusive los ves tocando en vivo y es todo.
Bueno, el que hace
meterle,
la rítmica.
Meterle solamente la rítmica. No. Y el otro mete alguna huevada. Sí.
Ah, vale. Sí. No escuchá.
Por favor, hombre.
No escuchá.
Mira que soy del pro, mira que escucho todas esas cosas.
Bueno, quería comentar un par de detalles simpáticos de la banda.
Disculpen lo del Bombi, por favor, que está muy mal de la voz.
Sí, sí. En el primer disco, A Catholic Education, ellos medio les gusta el heavy metal, les gusta la música pesada. No es que la hacen, pero
es que.
Y tienen varios temas que se llaman heavy metal: heavy metal 2, heavy metal 6, heavy metal 9.
Bueno, heavy metal baby. Metal baby.
En los dos primeros discos hay cuatro temas que se llaman heavy metal. Y en este disco metieron metal baby, que ya va a venir.
Ahora estamos exactamente en el tema 5, que se llama I don't know.
Estos son los temas que a mí menos me gusta del disco.
¿El que menos te gusta?
A mí. No, es que no me guste.
Yo lo puse como uno de los que más me gusta.
Igual, sobre. Era, como venía a la mano, era obvio. Lo que más me gusta son los arreglos de viola, pero la melodía no me parece las más logradas.
Yo puse, me gusta la distorsión de las violas. Digo, ¿son todos temas de fogón?
Sí, es una banda de fogón.
Es una banda
electrificada.
Es una buena banda para tocar para el que recién se inicia, ¿no?
Totalmente. Son temas fáciles y directos.
Sí, es como un punk rock despacito. ¿Eh? Es como un punk rock despacito.
Sí. Bueno, en verdad, si escuchás también muchas bandas del punk pop que vino en los 90,
sí, también.
Sonaban así.
Tiene en el fondo cada tanto hay una teclita, ¿no?
No
hay teclas en el
disco. ¿Qué es eso?
Si escuchás un sonido raro, es una guitarra con algún efecto.
Sí.
Ah, ok.
Y en un par de temas tenés cuerdas y caños.
Sí.
Hay un tema con caños. Que estoy seguro no puedo encontrar la información que es un teclado.
No hay teclado.
No. Pero en la ficha técnica.
Ah, la ficha
es
técnica.
Una persona la que hace caños y cuerdas.
Ah, ok. Y puede
me
ser.
Parece que es un teclado.
Puede ser. No había tanto presupuesto.
Lo que me divierte es que la ficha técnica figura un tal David Buchanan como aplausos. Eso es tremendo.
El típico amigo de la banda que te quiero poner los créditos.
Claro. Vení a cobrar 1% de esa disc, ¿viste?
Bueno, unos detalles que hacen a mi ámbito pop. Este es el disco con el que entraron al mercado de USA. Obviamente, sí. No fue de casualidad que Spin los eligió. Star Sign, que es un tema que
es el tema que viene ahora.
Que viene ahora, lo aviso antes que venga el tema. Fue el número 4 en el ranking de Billboard del Modern Hot Rock.
Sí.
Es lo más alto que llegaron. Y metieron dos temas más en el top 20 de ese ranking.
Claro, los singles, los que entraron fueron Star Sign, What Do You Do To Me y The Concept, y el primer tema.
The Concept en una versión resumida.
Claro.
Pues no era.
Claro, eran 6 minutos y no era radiable.
Cuando arranca el solo lo empiezan a bajar, le metieron fade out.
Claro.
Un detalle que tiene que ver con el famoso fade out, que estaba terminando, pues en los 80 fue el reino del fade out. En los 90 empezó a desaparecer. Empezaron a cerrar los temas. Un dato más.
Solo el metal, que el metal siempre lo cerrarían.
Lo cierra, que no es lo mismo. Volviendo al tema de Spin, que dijo usted sobre Nevermind de Nirvana.
Sí.
Kurt Cobain dijo que era la mejor banda que había en ese momento.
Esta, Teenage Fan Club. Mirá vos.
Así que.
Bueno, evidentemente pegó fuerte en su momento.
Sí.
Porque yo nunca lo había escuchado. Acá en Argentina se llegó a escuchar.
No. Yo no la conocía.
¿Cómo llegaste vos, Bombi, a esto? Explícame.
Año 92. Un amigo de mi novia de ese momento. Veo la tapa y me llama la atención la tapa.
Sí, la tapa
de
ese
momento. Hablanos un poquito de la tapa, no. Porque.
Verá que empieza Star Sign.
Ah, vamos a escuchar un poquito Star Sign.
Sí.
Que es uno de los temas más lindos del disco. Pero tenés un minuto de ruido.
Sí, fumarreta harrisoniana puse hasta el minuto 1:15.
Usted sabe de lo que está hablando.
Sí. Bueno, contanos un poquito de la tapa, entonces.
Bueno, la tapa no es más que una bolsita con el símbolo de pesos o dólares.
Sí.
Con un fondo rosa oscuro. Sí.
Que, a ver, chicos, en mi barrio de la tecnología decimos que esto lo hizo alguien con el Paint. Abrió el Paint, dibujó con el mouse y pues, hasta todo pixelado, todo mal hecho. Es un espanto.
Pero hay un tema con eso.
Hay un tema. Esta tapa.
Cuéntanos, Bombi.
Apareció un tal Gene Simmons.
Sí. Ah, mira que. Hablando de dinero.
Hablando de dinero, que dijo. Pone pausa antes que
hable el tema.
Pues la deciste. Gene Simmons, aunque ustedes no lo puedan creer. Tiene registrado ese símbolo.
Claro.
Cuando vio la tapa, dijo, para, ese es mío. Ellos no tenían ni idea.
Tuvo que llamar a la compañía, ¿no?
Y tuvieron que pagarle a Gene Simmons.
Qué animal.
Por haber usado la bolsita con el signo peso.
O sea que ya de entrada fueron a pérdida los muchachos.
Sí, seguramente.
O sea, menos mal que les
me
fue bien.
Me pregunto si Gene Simmons recibirá regalías por el emoji de la bolsita con dinero.
Y evidentemente sí.
Sí. Bueno, acá después de un minuto arranca uno de los más lindos temas del disco.
Star Sign. El tema número 6, si usted lo escucha. Ah, este no está en Spotify, ¿eh? Así que le avisamos a nuestros oyentes.
Que no lo van a encontrar.
Que no lo van a encontrar.
Lo van a encontrar en YouTube completo.
Sí. En YouTube o.
Lo bajan pirata.
De eso no se habla.
The Pirate Bay.
Y ahí larga. Pero te das cuenta que las voces hacen una cosa y las guitarras, la distorsión no coaptan. Eso es lo que me molesta de la banda.
Qué loco, porque para mí quedan perfectas.
Es muy Friends. Es muy de los 90 esto. Muy.
Bueno, pero esto en verdad está marcando el camino a lo que venía.
A lo que venía.
El tema es que no todo el mundo sabe que se piensa que vino después.
Claro, lógico.
Ya estaban
desde el comienzo.
Eso es lo que yo quería también, que la gente conozca esta banda, que había bandas haciendo esto antes de lo que ellos escucharan.
Y este tema. ¿Querés que decir algo más del tema este?
No, sí.
Me gustaría pasar a Metal Baby.
Dale.
Si vos me das permiso. Porque hay algo que me gusta mucho de este
Quiero
tema.
Que sepan que cuando yo estaba leyendo los temas del disco dije, qué bueno, vamos a un tema más pesado.
Es un tema beat.
Y dije, la puta madre.
Pero te cagaron.
No entendiste que la idea es que el popero se enamoró de una metalera.
Sí, no, lo entendí, pero yo quería escuchar algo más metalero en música, no la qué sé yo.
Tiene algo, ¿sabes qué? De Ben Fall Five. ¿Te acuerdas de esa banda, la ubicás? Bueno, pero es la misma época.
Un poquito posterior por ahí.
Sí. Me gusta el acorde ese disonante que pone.
básicamente la letra habla del chabón que se enamoró de una metalera y le hizo la vida imposible, se enamoró, la sufría y termina siendo, la lleva al concierto a ver a la banda de metal y la piba termina haciéndose la ciudad con la banda de metal. Y lo deja solo.
Lo cago.
¿Cómo corresponde?
¿Cómo corresponde? Te mandás a tocar tu cursilería, déjame te escuchando heavy metal.
Chau. Sí, pero se la curtió la metalera mientras.
Bueno, los temas no cambian mucho, son bastante básicos. Con perdón de la palabra, Bombi.
Bueno, y... no, es que esa es la idea. Sí. No, nada de complejidad.
Y vemos a
esto pasar... es música directa.
Directa a la canilla.
Pega al corazón, sí.
A la canilla. Vamos a pasar al tema 8, que es Pet Rock. Yo hasta acá no entendí la elección, Bombi.
Bien.
Malo, ese bien. Primer disco.
Está bueno porque yo todos los otros que traje estaba esperando que me los destrocen.
Este, te estamos destrozando.
En el fondo yo decía, ojalá me destrocen.
Sí, este, bueno. Yo tengo la pala por ahí y cargadita de tierra. Ya sabes. Son todos temas iguales, son todos iguales. Ese es el tema. Lo mejor es que son intrascendentes por eso, porque vos decís, bueno, ¿qué diferencia tengo con el tema que escuché hace un ratito? No lo encuentro.
Es una banda que no tiene mucha variación en el estilo.
Sí, lo que pasa es que trato de posicionarme en el momento en que salió y que tiene tan buenas críticas. Pero no sé la verdad por qué. Porque, es decir, evidentemente es lo que venía y lo que estaba de moda. Mi Nirvana es este formato un poco más crudo.
Bastante más crudo.
Sí, bastante más crudo. Pero es todo lo mismo, es siempre lo mismo. Es como que todo muy previsible. Eso es lo que le veo.
Así que estoy disfrutando que no te guste.
Voy a pasar al siguiente tema.
Este es un tema un poco más tranqui.
Más amable. Son dos temas bastante cortos hasta ahora.
En general, sí.
3 minutos.
Trae 12 temas, pero dura mucho menos que el de Megadeth.
Sí, a mí lo que me pasa un poco lo que decís vos, que son todos repetitivos, qué sé yo, pero es como digo, por momentos pienso que estoy escuchando uno de esos discos, ¿viste? Metal for Babies o Rock for Babies o Rolling Stones for Babies. Es como, o sea, versiones más... linditas, sí. De otras canciones. Eso de Dios es como que toda, no sé, jingles de radio son, ¿entendés?
Sí, tal cual. Y pero es hard pop, ¿por qué? Por las guitarras, más que nada.
Power pop.
Bueno, power pop.
Sí,
por las guitarras.
El género se llama
por
así.
Por la distorsión, nada, claro, sí. Nada más, digo.
Bueno. Para escuchar las voces es casi un arrorró.
Eso digo.
Es un arrullo puneño. Siempre que meter a Lelutí en el medio.
De alguna manera terminan entrando. Bueno, algo más que quería comentar sobre la banda. Tienen varias influencias. La influencia más grande es otra banda totalmente ignorada, pero amada por muchos músicos. Es una banda de los 70 que se llama Big Star.
No conozco.
Que a los que les haya gustado esta banda les recomiendo que la escuchen.
Bien.
Sonaban tan parecido a Big Star. Big Star es una banda que existió entre el 70 y el 74, sacó 3 discos y se separó. No tuvo éxito comercial, pero influyó muchísimas bandas que vinieron en los 80 y los 90 de la música indie en Estados Unidos y en Inglaterra. La crítica cuando salió este disco decía era tan parecido a Big Star que decían es el cuarto disco de Big Star.
Ah, mira.
Para muchos decían es el cuarto.
Sí.
Y de hecho lo escuchás y se parece muchísimo.
Ok.
No, obviamente no la conozco, Big Star.
No la conoce nadie. Lo único conocido de Big Star, que la gente ni sabe que es de Big Star, era el tema que pasaba en el That 70 Show, la serie.
No, sí. La vi.
¿Nunca viste That 70 Show?
No, la tengo ahí pendiente. Sí.
Bueno. ¿Cuál? Ah, sí. Ah, entonces sí, se lo conozco.
Bueno, ese tema es Big Star. En la versión que pasaban en la serie, la hacía Cheap Trick.
Sí.
Que es otra banda de power pop, fanática de Big Star.
Yo pensaba que era de Cheap Trick ese tema.
No, hace Cheap Trick, pero el tema de Big Star.
Mirá vos.
Cheap Trick es otra banda de power pop, que también son bandas que fueron marcando el camino de estos.
Vamos a pasar al siguiente tema, que ya el nombre es fantástico. Por el nombre lo compro.
Sí.
Fue... Alcoholiday.
No. Ah, claro. Este tema es mi tema preferido del disco. Y distintivas. A pesar que ustedes dicen que suenan todos iguales, a mí no me suena. Es lo mismo que pasa a mí cuando escucho un disco de metal, me suenan todos los temas iguales.
No, la melodía esta está buena.
Este tema es un primo hermano del primero para mí.
Sí.
Y está compuesto por el mismo.
Claro.
Se nota. Dentro, si vos te empezás a ver quiénes componen y empezás a escuchar los temas, te das cuenta que
es como
una pequeña la... diferencia.
Sí, es el mismo de Metal Baby, este también.
El mismo de Metal. No me...
Blake, sí.
Hay como una pequeña sutil diferencia en la composición de ellos.
Sí, es verdad, es muy parecido al primero.
Y en cada uno que lo compone es el que lo canta, dijiste.
Exacto.
Igual tienen el registro de voces muy parecido.
Parecidos, a veces te cuesta.
Sí.
Yo, de hecho, cuando escuché el disco primera vez, pensé que era un solo cantante. Después claro. Me enteré que cantaban.
Pues cantan todos, ¿no? ¿Ven?
Cantan tres. El baterista no canta.
Claro. Pero lo mejor que tiene el tema es el nombre.
Sí. Sí. Sí, señor.
Mira, para mí tiene momentos malos. El arreglo del bajo.
Eso te iba a decir.
El bajo haciendo una línea.
El bajo es muy a lo McCartney, ¿no? Sí. Que hace melodías agudas.
Bueno, es lo que yo decía. Hay muchos Beatles.
Hay muchos Beatles acá.
Hay muchos Beatles.
Bueno, mucho de esta banda que no conocía, Big Star. Algo de The Birds. Los tipos escuchaban mucha música de los 60 y con eso armaron algo que después vino. Ellos lamentablemente quedaron al costado, pero yo creo que hubo parte de parte de ellos. No, vos ves, los tipos son muy sencillos. Yo creo que no tenían ni ganas de ser famosos.
Los tipos, es decir, después de este enorme suceso que tuvieron a nivel comercial,
sacan un disco que fue un desastre.
Pero, es decir, ¿cómo les fue en ventas y cómo...?
No.
Es decir,
nunca
el pico.
Fueron populares a esos.
Claro.
Pero porque no hubo ni un trabajo de la discográfica,
sí,
ni se nota una inclinación de ellos a hacerlo. Por volver a una banda que a vos no te gusta, pero que es un referente, que es Oasis.
Sí.
Oasis aparece cinco años después que estos, en el mismo sello discográfico. Los de Oasis son fanáticos de Teenage Fan. De hecho, Liam Gallagher decía... Teenage Fan Club es la segunda mejor banda del mundo.
No, te puedo creer.
Después de nosotros. Ahora, Liam y Noel, te guste o no te guste, tenían la actitud para ser estrellas de rock.
Claro.
Eran estrellas y los tipos decían, quiero ser el mejor. Y en su estilo fueron los mejores.
Claro.
Y llenaron estadios alrededor del mundo haciendo la misma música que hacía Teenage Fan Club.
Claro. Tenés razón, no lo había visto por ese lado.
No, bueno, pero los temas de Oasis,
no,
si bien no es una banda que particularmente me guste mucho, los distingo y estos no.
Porque los escuchaste mucho, a estos no.
No, pero es verdad.
Si hubiesen pasado por
la radio. Vos sabés que escuché por... La primera vez el disco dije, no me gusta, así, fue tajante. Pero a medida que lo vas escuchando, como todos...
Se te empieza... Muy pegadizos.
Claro, es que yo digo, bueno, si pongo otro tipo de guitarras, quizás mi opinión cambia, pero instantáneamente. Porque yo creo que eso es lo que le caga. Es como que son dos bandas diferentes.
¿Sabes que justamente eso es lo que
lo... Es lo que buscan ellos, lógico.
Es lo que lo destaca el disco.
Seguro, quizás...
Si se ha sacado un disco con guitarras, con chorus,
sí,
no hubiese pasado nada.
No hubiese sido intrascendente.
Pop.
Tenés razón.
Blandito que iba a quedar ahí. Lo que sí, hay mucho trabajo en las voces.
Sí, mucho trabajo.
Y a tres voces que hacen son...
¿Pero eso fue maniobra del productor
o de ellos?
Claro, porque era una banda que venía de la nada.
No, había sacado dos discos.
En
verdad era un disco.
Claro.
El otro era cualquier cosa que las tiraron para... Ellos tenían contrato con un sello independiente en Estados Unidos llamado Matador. Y Geffen, que es un sello más grosso, les había ofrecido la... Y bueno, tenemos dos discos con Matador. Sacaron The King, ese disco de mierda. Listo, cerramos contrato y firmaron con Geffen. Y en Estados Unidos, Geffen sacó este disco.
Bien. Vamos a pasar al anteúltimo tema, Guiding Star.
Es el tema, la balada de
La balada longa.
La balada longa.
Yo de que donde puse, no me gusta, no me acuerdo.
¿Está bien?
¿Y por qué no suena?
¿Todavía no? Porque viene, es con Fade In.
Ah, ok. Roundabout.
Hay muy lindo laburo de guitarra acá en el estribillo. Y esas cuerdas que es un teclado.
Sí.
Guitarra acústica. Tenés una acústica acá. Pero al fondo ya hay una distorsión.
Bueno, es el único tema de todo el disco que a mí me hizo pensar, che, yo este tema lo conozco de algún lado.
Es imposible.
Pero no, y lo que tiene que es que es muy parecido esa na, 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 es algo que escuché en muchas otras canciones de pop. Y me pregunto, y no, che, es, pará, ¿será este?
No es una melodía muy jugada tampoco.
Está bien, pero es como... Viste que igual más allá de la...
Esto es pop,
más allá
no hay que jugarse acá.
Más allá de la melodía, esto es la cadencia, el color, el timbre, todo eso. Pero después cuando ya en esta parte del tema yo iba, no.
No era.
No era. Pero me acuerdo cuando empezó el tema con la voz, dije, esto lo conozco. Dije, ah, era uno de esos discos que tiene un hit que... No,
tampoco.
Esa es la magia del pop. Todo el tiempo te trae recuerdo de otros 400 temas distintos. Deja, a poner un poquito más adelante, no recuerdo, yo no soy de anotar minutos y segundos, pero...
Es un tema corto igual, 250.
Sí, pero hay un arreglito de guitarra de fondo que es muy lindo.
Voy a ir picoteando.
La guitarra se está metiendo... Haciendo el tema.
Sí. Igual faltan 28 segundos para terminar. Ahí está.
Estos son así.
Se mataron, ¿eh?
No, no necesitan matarse.
Yo estoy esperando el arreglo.
No,
está claro, digo. Qué jugada, boludo.
Era más atrás. Está bien.
Y era
yo
bueno,
no, un minuto y segundo.
Otro gran título. Para el próximo tema y el que cierra, que se llama Is This Music?
Por supuesto.
Se preguntan ellos. Y sí, yo me preguntaría lo mismo.
Sí.
¿Por qué, Bombi?
Porque es una bandaza.
Y bueno, esa guitarra, otra vez la canción.
Bueno.
Esa gaita, guitarra gaita.
Me hace acordar al teclado de Rainbow in the Arc de Dios.
Bueno, pero es una guitarra.
No, está muy bien. Está muy lindo escucharlo, pero cuatro compases, ya está. Es todo el tema así, boludo. Son 2 minutos, no, 3 minutos 18 bancándote esta guitarra, boludo.
Ese tema instrumental.
Lamentablemente. Acá extraño las voces.
¿Sí?
Sí, boludo.
A mí me gusta mucho el laburo que hacen las dos guitarras en el tema.
Bombi, muy malo.
Bien, me
encanta. La verdad, Bombi, me decepcionaste. Pero bueno,
ten en cuenta que vos me decepcionaste también todos los otros días.
No, jamás. Chocamos porque puños un par de veces.
No, me decepcionaste porque te gustaron.
Tenés razón.
Yo bueno, creo, te juro que...
Es la primera vez que corre sangre, vos te das cuenta.
Sí, me encanta. Esa es la esencia.
Pero encima, en el disco que pensábamos que no le iba a gustar al otro.
Yo les voy a ser muy honesto. Yo en un momento dije, pará. No se habrá confundido el Bombi, sí. Porque este era el programa que nos tenía que dar un disco que nos guste y el anterior que nos rompa las pelotas. Si vos cambias el de ABBA con este, claro, le repegabas.
Hacemos la edición.
Jamás lo hubiese imaginado.
Sí.
Pero...
Encima cuando vos pusiste el tema y este hizo, uy, qué bueno, son escoceses, qué buena onda, y ya el disco, la tapa del disco me gusta, y dijimos, bueno, basta de spoilers. Pero después empezamos a escuchar y dijimos, Bombi.
Sí, siendo muy... O sea, la verdad me...
Peguen.
No es un disco que me disgustó, es un disco que me aburrió.
Sí, aburre.
¿Me entendés? Es como, me pasa eso, que siento que... Mirá que yo trato de ponerle onda, pero que es todo igual, boludo. Todos los temas son lo mismo.
Y... Casi parece que estás hablando de un disco de metal.
No.
Yo no quería tirarlo el dato, pero bueno.
Pero acá coincide conmigo el señor.
Sí, sí, totalmente. Bueno, pero por eso también coincide conmigo.
Lo que, ¿sabes qué me pasa? Me parece. Voy a hacer double down en esto. Me parece que es un disco que tiene. A lo largo de todo el disco tiene muy buenas ideas, pero la implementación de esas ideas es nada. Como que podrían haberlo reexplotado, sí, la propuesta que hacen, y se quedan en nada.
Es que hay melodías que son muy buenas.
Por eso digo, tiene muy buenas ideas.
Muy buenas melodías, sí.
Y digo, pero...
Y no... musicalmente es como que son... Le falta arreglo. Yo creo que si lo hubiese agarrado un buen productor, y más en la época en que está hecho, en el 91, que es la época de la producción, que es la que...
Todavía no era.
¿No?
Viene un poquito,
no,
más,
bueno, sí, un poquito más adelante. Y,
sí.
Pero,
de hecho, ellos mismos.
Pero sí reconozco el laburo de las voces, es espectacular.
Yo creo que lo hubiesen pegado y hubiesen sido quizás los Oasis de los 90. Bueno, los Oasis era de los 90. Pero bueno, Bombi, es una banda que es muy dispareja la discografía. Me gustaría que nos des un poquito de, por lo menos a los oyentes y a nosotros, ¿qué nos aconsejás?
Bien.
¿Algún disco que nos guste?
Sacando ustedes dos, al resto de la gente que le gustó esto, les recomiendo que escuchen el quinto disco que se llama Grand Prix, que es del año 95.
Tengo un dato. Sobre ese disco.
Sobre ese disco.
Sí. A ver. Grand Prix es la banda de un amigo nuestro, Fernando Lee.
Y le puso Grand Prix.
Y yo le pregunté, digo, ¿Grand Prix tiene algo que ver con Teenage Fan Club? Y me dice, sí, los integrantes son muy fanáticos y por eso pusimos a la banda Grand Prix. Así que Fernando Lee, Ferli, nuestro amigo que estuvo en, apareció en un videito en un momento, es miembro de esa banda, gracias a estos.
Bueno, ellos mismos, los de Teenage Fan Club, hicieron lo mismo con Big Star. Ajá. El cuarto disco, que es el que sigue este, que no es muy bueno, se llama 13 por una canción de Big Star.
Ah, mira.
Bueno, entonces les recomiendo el quinto disco, que es Grand Prix,
Grand Prix.
Y el sexto, que se llama Songs from Northern England.
Northern Britain.
Northern Britain. Britain, no England.
Songs from Northern Britain.
Ese. O sea, el disco que sigue este, no. Los otros
los dos. Los otros dos.
Son discos muy lindos. Si les gustó esto, y un poco más prolijos. Pero yo lo que le amo de este disco justamente es la desprolijidad.
La desprolijidad.
Eso es lo que amo de esto. Era una banda que se estaba armando y se jugó con este disco haciendo algo que nadie hacía en ese momento. Pensá que no era original porque estaban replicando cosas de 20 años atrás. Y los tipos les salió bien. Porque ellos dieron el pie, atrás de ellos se mandaron todos y los pasaron por arriba. Perfecto. Claro. A nivel popular. Pero ellos pusieron
ellos fueron los pioneros.
El ladrillito ahí.
Claro.
Para un estilo que a nosotros nos gusta.
Bien.
Que a ustedes por ahí no, pero a los que les gusta este estilo, esta banda fue pionera. Pero
igual de vuelta yo digo, no es que me disgustó, no es que me pareció un disco malo, me aburrió, nada más.
Si le, aburre, le faltó esa vuelta.
No, no, porque no me parece un disco. A ver, me parece que está bien lo que hacen.
Está perfecto, como... ya, no, no tiene por qué gustarte, pero.
¿Y a vos tú, a pesar de no haberte gustado o haberte aburrido, hubo algún tema que te...
Los 20 segundos de seis. Sí.
Además de los 20 segundos. No,
Mirá, me o sea, a ver.
Cuesta, mirá, le está costando, mirá. Pero horrores.
¿Qué sé yo?
Mientras vos lo pensás, yo voy a decir el mío. A mí el tema que más me gustó, bueno, es este, voy a poner ahora, que es December. Porque el comienzo me pareció muy bueno. Lo que hace el bajo me parece muy bueno también.
Tiene muchas cosas macarnianas.
Sí, me gustó mucho. Metal Baby también me gustó, pero es como un ejercicio. Metal Baby me pareció como que es el extracto de una de un temita, lo podían haber puesto, un tema prog.
Sí, a mí por ahí me gustó, me gustaron el 4 y el 5. What You Do To Me y I Don't Know. Me parece que son temas lindos. Pero eso, me parece que son temas lindos. No es que un tío, uy, qué ganas de escuchar este tema. No
es como Free Will.
Bueno. No, igual no, me escucho toda la vida Free Will antes de mi vida. Pero y Guiding Star sí me gustó, está bien.
El Guy Star es el tema distinto del disco. Sí. Sacando Satan, que es una cosa rara.
Sí, Satan. Bueno, pero está bien, era una cargada, se entiende y la respetamos. Muy bien.
Aparte de esos dos discos que les recomendé, si les gustó, les recomiendo que escuchen a Big Star.
Claro, porque.
¿De
es 70 como
y la... 70, 74?
Tiene la tres banda, discos Victor. Editados entre el 70 y el 74. Son discos de power pop hermoso y discos que marcaron también un estilo.
Perfecto.
Que vino después.
Muy bien.
Claro, y ahí sí que innovaron, porque en esa época no
había. En esa época había que hacerlo. Bueno, en verdad era como una continuación de los Beatles. Bueno, tomaban melodías de los Beatles, de bandas como los Birds, los Hollies, pero con un sonido más guitarrero de los 70.
De los 70.
Experimentaron un estilo tomando cositas de otros.
Claro. Y generar su propio sonido.
Exacto.
Muy bien, muchachos. Hemos finalizado entonces ya el programa número 7. Hicimos las tres partes del metal, del prog y del pop. Les recordamos a ustedes que pueden escucharnos en varios lugares, en Spotify, en iTunes, en
Audioboom,
en muchos lugares. Nos pueden ver en Facebook, que de vez en cuando los vamos subiendo de a poquito los videos, en Twitter, en Instagram. Síganos, muchachos, que les van a pasar muy,
sí,
pero muy
bien. Escríbanos y bardéennos y pídanos discos y pídanos miradas. Sí. Lo más importante es eso, que nos cuenten qué les pareció.
No hay filtros en las redes.
Exactamente. Mando y bueno, dentro de, no sé, semanas, porque esto nos gusta mucho hacerlo. Hacía 3 semanas que no nos juntábamos y la verdad que lo sentimos. Sentimos el no hacerlo. Y bueno, siempre vamos a estar tratando de meter algún tipo de idea, rondando una idea que compartan los tres discos. Si no, tiramos discos de cada una de nuestros estilos y vamos a ver cómo los vamos a ir presentando. Así que bueno, ahora en breve van a escuchar una gran voz que es la mía, ya cerrando el programa. Y nos vamos a ver en breve con un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Yo soy Ángel Apiani, el fanático de rock progresivo.
Vos cerrabas.
Bueno, perdón. Bueno, yo soy Guido Vilarini, el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el rock pesado.
Y yo soy lo que queda del Bombi, fanático del pop y el pop rock.
Muy bien, hasta luego. Pásenla muy lindo. Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos desde su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram y Facebook. Nos buscan como Metal Prog Pop.